Bienvenidos amigos, amigos en TUDN, el podcast que está comenzando el día de hoy. Ustedes no lo escucharon, pero fue bastante lamentable el conteo de nuestro productor Chavita con una energía enorme. 5, 4, 3, 2 y se durmió.
Es que el calor ya sabes que no pues, pega fuerte, ¿eh? Y entonces te quita todas las energías.
No, Henry, este muchacho ya lo estamos perdiendo. ¿Cómo estás?
Hasta 10 bajo cero es lo mismo.
Sí, lo estamos perdiendo.
Sí, pero bueno, pues ni hablar, que se quede entonces ahora, no sé, alguien más y ya.
Rodrigo, que entre... Ay, sí. Ay, sí. Y yo me voy a Fox Sports, dice el güey.
Está bien. Ahí le va a hacer compañía a Pepe.
¿Cómo estás, Henry?
Bien. Ya metidos. Lamentablemente no tenemos forma de platicar acerca del play-in de la NBA.
Sí.
Pero, bueno, pues ya están en marcha los duelos de postemporada. También vamos a platicar acerca de algunas cifras espectaculares del básquetbol. En cuanto a asistencia, en cuanto a llenos, que francamente me llamaron la atención. Y bueno, pues algunas otras cosas. Desde luego, este martes en la madrugada se encendió el fuego olímpico camino a París. Y entonces ves esa ceremonia y como que empiezas ya a vibrar, ¿no? A emocionarte con los Juegos Olímpicos que ya están cada vez más cerca.
Sí, ya. 100 días. Uh-huh. Bueno.
Este miércoles, cuando sale el podcast, ajá, son 100 días.
Son 100 días.
100 días, digamos. Exacto. Que en América, por la cuestión de la diferencia horaria.
De la diferencia de horario. 100 días para que llegue París 2024. Y efectivamente, este evento es padre. Uh-huh. La verdad es, bueno, muy tradicional. Las sacerdotisas apareciendo y encendiendo el fuego. Que va a hacer un recorrido. Fíjate que esto es algo que yo no sabía, pero hace un recorrido de solamente 10 días en Grecia. Uh-huh. Que es en Olimpo. Pero solamente hace un recorrido...
En Olimpia.
En Olimpia. Hace un recorrido de 10 días y luego ya brinca al país anfitrión.
Exactamente.
A Francia y empieza en Marsella. Y ahí ya todo el recorrido hasta llegar... Van a ser 7,000 portadores de la flama olímpica. 7,000. Es una cosa... Bueno, es una logística brutal. Y por cierto, hablando de logística... A ver, ¿qué va a pasar con esa ceremonia de inauguración? Que decían que iba a ser en el Sena, que la verdad, pues todos estábamos ilusionados porque pues, va a ser diferente, ya no va a ser en estadio, va a ser en un sitio pues mágico, realmente es espectacular el río Sena, es un sitio precioso, pero ahora resulta que dice el señor Macron que pues la seguridad no está tan sencilla haciendo una ceremonia inaugural en el exterior, ¿no? En el río Sena. Entonces, ¿qué va a pasar?
Pues lo que pasa es que la situación geopolítica está muy complicada.
Muy.
Sí. Tienes desde luego ya desde hace un par de años la invasión esta de Rusia a Ucrania. Tienes lo reciente que sucedió a partir del 7 de octubre con el ataque de este grupo terrorista Hamas a Israel. Israel y la ofensiva desde luego también en la Franja de Gaza. Y luego hace unos cuantos días también estos drones y misiles que lanza Irán contra Israel. Entonces está complicado el panorama. Por supuesto que la idea es mantener esa ceremonia de inauguración en el Sena, donde los deportistas iban a ir en embarcaciones, ¿no? En un recorrido de cerca de 6 kilómetros. Y es que también la idea de estos juegos es que salgan a la luz, ¿no? Uh-huh. Que salgan a estos bellísimos escenarios que tiene París. Pero
es una ciudad perfecta para eso.
Por supuesto, pero por otro lado, en un estadio pues está la situación mucho más controlada. Uh-huh. Pero aquí en el Sena, en donde se habla de cerca de ¿no? 500,000 personas, está muy difícil el panorama.
Sí.
Entonces, pues vamos a ver cuál es la determinación final. Ojalá se mantenga este plan del Sena, porque sería no solamente original, sino bellísimo. Pero pues la seguridad ante todo.
Oye, Henry, hemos estado presentando en diversos espacios de Televisa a los llamados embajadores, uh-huh, que son parte de la delegación mexicana, embajadores de Televisa Univisión. Uh-huh. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Que pues es una es un trabajo conjunto que se está haciendo, un apoyo que se está haciendo para algunos de los atletas mexicanos.
Pues tiene que ver con que, bueno, primero, yo creo que es muy importante la exposición que les debes dar a los deportistas. Y lo platicamos con Fernando Platas el viernes, que nos acompañó en Amigos en VIX, que de hecho el capítulo ahí está en VIX y creo que también en YouTube se puede ver. La verdad es que vale muchísimo la pena la plática con Fernando Platas. Pero bueno, ante todo se trata...
¿Anda en China el güey, verdad?
Sí, anda en China el güey. que además es el va a ser el team leader.
El team leader de clavados.
De clavados en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, creo que difícilmente se puede haber encontrado un personaje mejor. Entonces, es darles exposición a estos deportistas, que la gente los conozca. Porque si de por sí estamos hablando acerca de gente que hace gran esfuerzo y que a lo mejor ya tiene varios ciclos olímpicos, pero los ves durante 2 semanas y luego se desaparecen 4 años.
Totalmente.
Para que vuelvan a aparecer y a lo mejor ya no tienen otra oportunidad de Juegos Olímpicos o aquellos que tienen esa primera oportunidad de ir a Juegos Olímpicos. Creo que es muy importante que la gente los ubique, que los conozca. Existe un estímulo, desde luego, para ellos. Me parece que es muy, muy merecido. Particularmente por la situación que se vive con la CONADE, que está sobre todo ensañada con los deportistas de estas disciplinas acuáticas. Porque hay otras disciplinas que tienen sus problemas también con las federaciones, como es el caso de ciclismo y de tiro con arco, que siguen recibiendo apoyos. ¡Qué bueno por los atletas! ¡Qué bueno! Pero pues los de deportes acuáticos pues tienen que ver cómo le hacen. Entonces, pues es eso básicamente, no es exposición, es un estímulo y esperando que tengan los mejores resultados en París.
Qué padre, la verdad, es un momento que evidentemente esperan todos los atletas, están buscando llegar a Juegos Olímpicos, es la gran meta, la gran oportunidad, no solamente de conseguir medalla, de pelear por estar pues en la élite a nivel mundial, sino efectivamente pues para tener algo de escaparate, porque normalmente pues, se lo lleva todo el fútbol, ¿no? Esa es la realidad.
Bueno, claro,
y poquito el béis y otros deportes, pero casi todo el fútbol, ¿no?
Sí, y otra cosa, Toño, es que pues también al estar con los reflectores, pues tiene la posibilidad también de que se fijen en ti patrocinadores.
Claro,
¿no?
Claro.
Empresas privadas. Y me dio mucho gusto, por ejemplo, ver a Ale Valencia, ¿no? Nuestra representante de tiro con arco, que ya tiene una medalla de bronce en Juegos Olímpicos. Bueno, pues también ver anuncios de ella, de una tarjeta de crédito.
¡Qué bueno!
En fin, ¿no?
¡Qué bueno!
O sea, sensacional.
¿Quiénes son, así que te acuerdes, atletas, mujeres y hombres, que han logrado captar la atención de los anunciantes? Por supuesto, Ana Guevara en su momento.
Sí.
Paola Longoria.
Sí, María Espinosa.
María Espinosa.
Paola Espinosa también.
Paola Espinosa.
Pero bueno, son pocos.
Han sido muy pocos.
Sí, sí, sí. O a lo mejor no tan pocos, pero sí una cosa. Lorena es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces es una cosa fugaz, ¿no? Sí, digo, el caso de Lorena, que sobre todo estuvo durante tanto tiempo como número uno del mundo. Pues ahí sí lo hacía de manera importante, ¿no?
Pero son muy contados
sí. Y
contadas. Y es importante que venga esta oportunidad porque, pues sí, es muy bonito de repente estar en Juegos Olímpicos y demás, pero hay que comer todos los días.
Ah, no, bueno,
y hay
claro.
Y hay que estar ahí apoyando a la familia y etcétera, etcétera. Y pues esto no es fácil para nuestros atletas y eso hay que entenderlo y hay que reconocerlo y qué bueno... Que vienen este tipo de estímulos, ¿no?
Fíjate, el domingo fuimos Francisco Javier González y yo al CEDOM para platicar con José Luis Doctor, que él va en marcha 20 kilómetros, que es una lástima porque él iba para 50 kilómetros. Y dijeron, no, la marcha de 50 la vamos a quitar, vamos a ir con 35 kilómetros. Y bueno, él todavía estaba en una posición muy importante, 35 kilómetros, porque pues sobre todo decía Raúl González, su entrenador, que su ritmo lo llevaba perfectamente, inclusive también la cuestión de las pulsaciones y todo esto era ideal para él. Bueno, también quitaron los 35 kilómetros, ahora va a ser solamente un sprint de 20 kilómetros para hombres y mujeres, además de que va a haber una prueba de relevo, situación que Raúl dice que es una vacilada.
¿La prueba mixta no le gustó?
Sí, no tanto por el hecho de que vayan hombres y mujeres, sino que también la van a hacer, va a ser de 42 kilómetros, 195 metros. ¿Qué rayos tiene que ver la marcha
nada.
Con la distancia de la maratón?
Nada, nada, nada.
Pero bueno, entonces José Luis, él se estaba perfilando para ir a Tokio. Lamentablemente no pudo dar la marca, no fue para allá. Le quitan el estímulo que tenía, que era 2,000 pesos. digo, pues ayuda para algunas cosas, pero igual con 2,000 pesos, pues, ¿qué haces? Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no sirves para nada, retírate, vete a hacer otra cosa. Y entonces estuvo trabajando en obra, como albañil, estuvo vendiendo hamburguesas, estuvo también como asistente en un consultorio de odontología, estuvo como asistente también de administración, hasta que pues, le pone los ojos Raúl González y dice, bueno, pues este muchacho tiene talento y sin apoyos de nada, pidiendo prestado por aquí, por acá, por acá, por acá, resulta que gana la medalla de oro en Juegos Centroamericanos. Y además un gran detalle, José Luis, porque se le pone la medalla, así como se la ponen, se la quita y se la pone a Raúl, porque uh-huh. si no fuera por Raúl no estaría pasando nada. Y ahora están preparando para los Olímpicos, pero es la batalla diaria que tienen que vivir todos ellos. Es más, decía José Luis que estaba pues, pidiendo literalmente posada a ver quién le daba chance de vivir wow. en esos lugares, amigos de la familia.
Historias,
en fin.
¿No?
Pues sí, son terribles y así son muchos, son muchos.
Sí.
Ya platicando con Nuria Diosdado en natación artística, que tuve la oportunidad de platicar con ella hace semana y media, 2 semanas, dice, bueno, ¿y ahora pues, a dónde van a competir? ¿Qué es lo que viene? ¿Los Juegos Olímpicos? ¿No? Pruebas de fogueo. Y dice, bueno, pues vamos a ver si tenemos chance de ir a nuestra siguiente competencia de fogueo, pues porque sí ya recibimos el dinero de la CONADE, todo resultado de que ganaron el pleito contra la CONADE.
A fuerza, pues.
Exactamente, pero no las apoyan para viajes ni cosas de esas. Entonces, pues están literalmente viendo a ver quién les da dinero y necesitaban cerca de 400,000 pesos para poder viajar.
El ingeniero Slim, si no me equivoco, en su momento apoyó a este grupo, ¿no?
A través de Fundación Telmex.
Exactamente.
Lo hicieron y fue justamente el momento en el que, ¿te acuerdas que anunciaron que iban a vender trajes de baño ¿no? con la mariposa monarca? Muy, muy bien en ese sentido. Y cuando cuestionaron a Ana Guevara, pues ella dice, bueno, pues que vendan topper, que vendan topperware, ¿no?
Uh-huh.
Que vendan calzones. Y viene el apoyo que mencionas de Fundación Telmex, van a la Copa del Mundo y ganan medalla de oro, tanto en dueto como también por equipos. Entonces, fue en Egipto eso. Entonces, pues es una batalla que luego la gente, yo creo que tiene que conocerlas, porque cuando te sientas y ves los Juegos Olímpicos y pues hay algunos que sí destacan y tienen la oportunidad de hacerlo y ganar medallas, pero hay otros que no lo pueden hacer, pero también hay que ver cuáles son sus historias. Inclusive aquellos que no lograron calificar a Juegos Olímpicos, pero también siempre hay un porqué.
Está, y tienen una historia, por supuesto.
Claro.
Bueno, pues ojalá que este apoyo le venga bien a estos muchachos, a estas jóvenes que van a estar participando en los Juegos. 100 días, Henry. 100 días para París 2024. Antes de dejar el tema de Juegos Olímpicos, nada más recordarle a la gente que en Televisa vamos a tener una gran, gran cobertura, porque vamos a tener en exclusiva los Juegos Olímpicos.
Sí, es el único lugar en televisión abierta que van a poder ver los Juegos Olímpicos, el único sitio que van a poder verlo a través de televisión restringida.
Uh-huh.
Y pues vamos a tener, vamos, faltarán algunos ajustes nada más al calendario, pero de entrada sería a través de TUDN, desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Canal 5, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en Canal 9, puede ser desde las 7, quizás desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con programación variada, evidentemente,
sí, claro.
En Canal 5 y en Canal 9, mientras que en TUDN, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, se estará viendo lo de Canal 5.
Uh-huh.
Y a través de ViX también. Entonces, pues es una gran oportunidad de ver los Juegos Olímpicos en televisión.
Y una cobertura como hacía rato no teníamos, ¿eh?
Exacto.
Hacía rato.
De hecho, no sé si tú te acuerdas cuándo fue la última vez que Televisa transmitió solo los Juegos Olímpicos. O sea, yo me acuerdo de Canal 13 transmitiendo Los Ángeles 84,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí.
Moscú 80, no lo sé. Y Montreal 76 tampoco.
No. Probablemente Moscú 80 ya.
Uh-huh.
Probablemente. Pero más para atrás yo creo que estaba solo Televisa.
Uh-huh.
Sí.
Puede ser.
Pero sí, ni Azteca, ni...
Ni Imagen.
Ni Imagen, ¿no?
Sí, no. Exacto.
Nada más Televisa. Bueno, pues está muy cerquita ya la cita olímpica. Oye, Henry, antes de meternos con el básquet que nos decías, béisbol. A ver qué les parece este dato A mí realmente me llamó la atención. Acaba de arrancar la Liga Mexicana de Béisbol.
Sí.
Y la verdad es que hay muy buen nivel. Uh-huh. Pero, atención. En el inicio de la temporada, en todos los rosters de los 20 equipos, ya está Chihuahua, ya está Querétaro. En todos los rosters hay un total de 221 peloteros mexicanos a cambio de 419 no nacidos en México. Estamos hablando de que hay prácticamente el doble de peloteros no nacidos en México que de peloteros mexicanos en todos los rosters. Ya en algunos habrá más, en algunos habrá menos, pero este es el total de los 20 equipos. Yo creo que es una exageración.
Yo creo que es espeluznante.
Pues sí.
Porque por un lado, lamentablemente estás bloqueando a todos aquellos uh-huh. peloteros mexicanos que tienen la oportunidad de salir y hay muy buen talento de México. Y pues también muchas veces también es un talento pues hasta más barato. Digo, que vengan los Trevor Bauer, qué bueno, que vengan los Robinson Cano, qué bueno, que vengan los Yasiel Puig, qué bueno. Pero también hay algunos peloteros que vienen de fuera y hay que decirlo, son de regularcitos para abajo. Uh-huh. Entonces, yo creo que los equipos también tienen o problemas en la detección de talento mexicano y les hace más fácil el pues vámonos para afuera y que venga algún pelotero del país que sea, a que sea un mexicano.
Sí, puede ser, pero a mí me da la impresión de que es más el buscar ganar ya. ¿Sí me entiendes? O sea, no desarrollar un talento o varios talentos que en 3 o 4 años te den resultado, sino quieres ganar ya, en este momento. Creo que por ahí viene el fondo de este problema. Y empezó, curiosamente, con los equipos del norte, no Monterrey. Monterrey no estaba, digamos, en esa corriente, pero sí Monclova, Tijuana, varios de estos equipos tomaron la decisión de vamos por naturalizados, vamos por extranjeros, exliga mayoristas, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de ganar ya y no desarrollar el talento mexicano. Ahí me parece que está el problema principal de esta situación, que estuvo a nada, Enrique, a nada de romper la Liga Mexicana. Uh-huh. Hace unos años, justo
sí, antes, hace un par de años, ¿no?
Antes de la pandemia. Okay. Antes de la pandemia, estuvo a nada de separarse. Un grupo que quería este tipo de, digamos, de béisbol con mucha gente no nacida en México, y el otro grupo, en donde estaba Sultanes, en donde estaba Diablos, en donde estaba Tigres, que querían más talento mexicano y que se fuera desarrollando poco a poco. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo los Diablos. Ahora los Diablos se fueron directamente a traer talento en... Claro, hace 10 años que no son campeones los Diablos. Y pues yo creo que tanto Alfredo Harp como Lorenzo Bandy, que es el manager, y bueno, toda la directiva tiene así, pero metido en la cabeza, tenemos que ser campeones ya. Y entonces, Diablos, ahora Diablos, tú ves el orden al bat del año pasado de los Diablos y ves el orden al bat de este año de los Diablos y es una enorme diferencia. Uh-huh. Todavía está el Happer, todavía está Ornelas, todavía está Jafet Amador, pero párenle de contar, ¿eh? O sea, no aparecen los que ya estábamos muy acostumbrados a ver de la pandilla roja, ¿no? Y ahora tiene mucho más pelotero extranjero y mucho más pelotero naturalizado. Vamos a ver cómo termina el asunto y si le funciona a Diablos para ser campeón. Pero creo que el fondo del problema o del tema es justamente ese, ganar ya y no desarrollar talento.
Sí, y de hecho, Toño, previo al arranque de esta temporada, estaba esta cuestión en donde se iba a limitar el número de peloteros no nacidos en México y de ampliar el de peloteros nacidos en nuestro país. De hecho, la cuota va a aumentar de 2 en 2 nacidos en México cada 2 años. Uh-huh. Es decir, en el 2024 y 2025 los equipos tendrán registrados a por lo menos 18 mexicanos, que se me hacen muy pocos. Un mínimo de 20 entre 2026 y 2027, 22 jugadores nacidos en México para 2028 y 2029, con solo 16 extranjeros en sus rosters. Pero es una situación que se descuidó y se salió totalmente de control.
Pero totalmente, totalmente. En fin, hablando acerca de, pues de directamente proteger el talento mexicano. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
Porque el nivel está bueno.
Sí.
La calidad, ahí está. Se juega buena pelota en México. Buena pelota y me parece que vamos a tener muy buen año. Pero creo que ya estamos pagando las consecuencias en Grandes Ligas. Uh-huh. Porque dime, ¿cuántos peloteros están destacando en Grandes Ligas mexicanos? Les está costando trabajo, mucho trabajo.
Pues, y tenemos un abridor, que es Javier Assad.
Que ganó el domingo.
Sí. Tienes a buen relevista. Bueno, Muñoz es un muy buen pitcher de Seattle.
Tremendo pitcher, Andrés Muñoz.
Tienes a Isaac Paredes de Tampa, que tiene una buena campaña. Joey Meneses con el equipo de Washington.
Uh-huh. Los hermanos Urías.
Los hermanos Urías, por supuesto, Ramón, que además son titulares. Uh-huh. Y algunos otros que, pues, ahí están, porque la cuota es de 10, 12 más o menos. Sí. ¿No?
Pero, por ejemplo, se perdió un talento enorme como el de Julio Urías.
Sí.
Y, pues, José Urquidy batalla con las lesiones constantemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando de, porque pues, los que juegan todos los días son bateadores y de repente destacan, pegan home run, etcétera, producen carreras, pero los abridores, pues ya sabes, ¿no? Cuando les toca y llaman la atención. Y Julio Urías, pues venía de muy buenas campañas, una campaña de 20 victorias, una campaña de ser líder de efectividad. O sea, estaba ya en el top, top, top. Y bueno, así es. Se presentó el problema que todos
conocemos. Bueno, y además siendo ancla del picheo de los Dodgers de Los Ángeles, o sea,
exacto.
No de los Atléticos de Oakland.
Sí,
¿no?
Sí.
Que por cierto, le formularon los cargos, son 5 cargos que no son considerados como graves. Uh-huh. Ahora, pues, a esperar a que venga todo el proceso judicial y luego la investigación de Grandes Ligas para ver qué es lo que sucede con él. Pero aquí llegamos a platicar que su situación estaba completamente en el limbo. Ahora, pues ya
empieza
ya
a aclararse.
Hay un cierto camino.
Empieza a aclararse. Ahora, el problema es que si de estas acusaciones él se llegara a declarar culpable, entonces puede quedar marcado y aunque no vaya a la cárcel, pues puede provocar que la gente de Grandes Ligas ya no se fije en él y entonces pues, muy probablemente terminar en Japón o en México.
Pues sí, y el tiempo se va pasando y sí. La historia de los beisbolistas es cuando viene un problema así o cuando se lesionan, pues sí, los extrañas 10 minutos y el que sigue.
Claro.
Así
claro.
Es la cosa, ¿no?
Bueno, nada más dime quién habla en Los Ángeles, en los Dodgers, de Julio Urías en este momento.
Absolutamente nadie.
Nadie. Nadie. Nadie. Oye, Henry, ¿Yankees-Dodgers para la Serie Mundial? ¿O es muy temprano todavía?
Yo creo que es muy pronto.
Son los mejores equipos, ¿eh?
Sí.
Ahorita.
Ajá. Sí, pero bueno, pues es una temporada de 162 juegos y habrá que ver cómo llegan para la postemporada. La cuestión de las lesiones, que siempre es fundamental. Dodgers se ve mucho más armado en cuanto a su rotación abridora.
Sí.
Siempre es latente que Dave Roberts la riegue.
Pero todavía les falta Walker Buehler, que todavía no lanza, y les falta Clayton Kershaw.
Sí.
Les faltan esos dos todavía.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, vamos a ver cómo llegan, ¿no? Al final. Uh-huh. Pero lucen muy bien. Y los Yankees, su rotación abridora no termina de convencer.
Pero han pichado bien.
Sí, o sea,
y les falta arranque, Gerrit Cole.
Les falta Cole. Pero.
Oye, Néstor Cortés.
No, Néstor Cortés es, para mí, en este momento, el pitcher más confiable que tienen los Yankees.
Marcus Stroman.
Marcus Stroman también.
Carlos Rodón.
Sí, pero.
No sé. Te convence.
No me satisface.
No te convence.
Pero vamos a ver. Y no puedes dejar a un lado que si a los Astros. Ajá. Y del otro lado los Bravos de Atlanta.
Sí, por cierto, y ahora que mencionas a los Bravos de Atlanta, ¿qué golpe recibieron los Bravos de Atlanta perdiendo a Spencer Strider? Pitcher de 20 victorias, el número uno en victorias de Grandes Ligas el año pasado, 20 victorias y operado del codo.
Sí.
Y está fuera toda la temporada. ¿Qué golpe para Atlanta?
Sí, y ese es un tema importante porque lo hemos comentado acerca de los pitchers que han estado fuera de actividad, estrellas. Muchos que tienen que someterse a una primera operación Tommy John, otros a una segunda operación Tommy John, que pues, finalmente es un procedimiento donde te sustituyen el ligamento del codo y te ponen un tendón, pero tienes que estar fuera un año. Y la Asociación de Jugadores está echando la culpa al cronómetro. Pero a mí se me hace un argumento ramplón,
simplón.
En donde, francamente, lo que tiene que ver es la exigencia que le ponen a los pitchers ahora para lanzar con tanta velocidad, y ahora tiene que ver también la rotación que lleva la pelota y los ángulos desde los cuales tienen que soltar la pelota, muchos de ellos que son antinaturales, que evidentemente provocan lesiones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema básico.
Sí, el cronómetro no creo que tenga nada que ver. Es más, si eres un pitcher inteligente, Justin Verlander lo dijo cuando empezó lo del cronómetro. Verlander, que por cierto está a punto de regresar ya con Houston, dijo, yo a mi ritmo. Y que se acostumbren los bateadores a mi ritmo.
Claro, porque finalmente el que manda es el pitcher.
Exactamente, exactamente. Y tú puedes hacer tu siguiente lanzamiento faltando 10 segundos o faltando 2 segundos. A tu ritmo, puedes llevarlo a tu ritmo, y eso evidentemente tendría o incomodaría a los bateadores. Pero, pues sí, yo creo que el tema de la asociación de peloteros, sí es muy fuerte esta asociación, muy fuerte, pero de repente quiere meterse en demasiadas cosas. Uh-huh. O como quien dice, quiere meterse en todo.
Exacto, exacto. Oye, que por cierto, lo que mencionabas de Verlander, ojalá tenga la posibilidad de lanzar en México. Porque pues ya es en semana y media que vienen los Astros en contra de los Rockies de Colorado en el Alfredo Harp.
Sí, sí, aunque no creo que vaya a querer lanzar en México. Es fácil lanzar en México.
No, vuela mucho la pelota. Me acuerdo de un partido de exhibición. Eran los Mets, no sé contra quién.
Tom Glavine.
Sí. En
ahí
el
estábamos en
Foro
el estadio.
Sol. Claro que narramos ese partido cuando narrábamos béisbol. Y sí, o sea, le dio una sacudida.
Ayer narramos béisbol, Henry.
Ah, bueno, ayer sí, saludos a nuestros amigos de TUDN Radio en Estados Unidos que nos escucharon. Que de hecho vamos a transmitir esa serie de los Astros en contra de los Rockies también a través de TUDN Radio. Con Luis Quiñones, nuestro muy buen amigo.
Así es.
Pero sí, la pelota viajaba. Y sí, la verdad,
creo que le hicieron 10 carreras ese
día. Una cosa horrible. Horrible para
uno de los mejores pitchers de grandes ligas. Sí. Es que la pelota vuela mucho aquí.
Sí, no es fácil. Es como lanzar en Colorado. Bueno, pero inclusive aquí la altura son 600 metros más.
Sí, es más difícil todavía. Sí. Bueno, a Trevor Bauer le acaba de pasar en el primer juego de la serie contra Tigres. Le dieron duro en las 3 entradas y fracción que estuvo en el centro del diamante. No es nada sencillo pichar aquí.
No, le dieron 7 hits y le hicieron 4 carreras.
Así es, así es. Aunque terminó ganando Diablos, es el primero de la serie. Pero sí es complicado. ¿Algo más de Grandes Ligas, Henry?
No, que no transmitimos.
Bueno, NBA, Henry.
NBA. Ajá. Están desarrollando los juegos de play-in. No tenemos ni idea de cómo quedaron. Pero bueno, pues este martes fueron los de la Conferencia del Oeste. Y, a ver, me voy a aventurar. No tengo ni idea de qué pasó.
Ok.
Pero yo creo que los Lakers le ganaron a Nueva Orleans. Los Lakers le ganaron a Nueva Orleans el domingo, en el último día de la campaña regular. Zion Williamson es el mejor jugador del equipo de los Pelicanos y era el partido más importante desde el punto de vista de su carrera. Ahora pues, fue este del play-in, pero bueno, no, la verdad es que no lució. Entonces yo voy a quedar con que ganaron los Lakers y que de esta forma van a enfrentar a Denver, que es una serie durísima. Yo creo que Denver debería
ganar quedó ese compromiso. Dos, ¿no?
Denver quedó como número dos, el número uno fue Oklahoma City. Y el otro duelo, Golden State en contra de Sacramento. Golden State como visitante, yo diría que Sacramento se llevó la victoria sobre el equipo de Golden State.
Eso significaría que Golden State estaría eliminado.
Exactamente, caput. Y entonces Sacramento iría en contra de Nueva Orleans. Y en la Conferencia del Este...
Eso es en este miércoles.
Este miércoles, efectivamente, Miami en Filadelfia. Filadelfia con la duda de qué onda con Joel Embiid. Porque, bueno, ya está de regreso, tuvo una lesión en el menisco, pero no ha estado al 100%. Y si hay un equipo incómodo en la postemporada es Miami. Entonces, yo diría que Miami como visitante no va a perder.
Qué bueno que metiste el freno ahí.
Y gana Filadelfia y entonces ellos irían en contra del número 2, que son los Knicks de Nueva York. Y por otro lado, entonces, el otro duelo sería el que tuviera... me fue la onda.
Los que quedaron hasta atrás.
9 y 10, que en este caso...
A ver.
Ahora te digo, es lamentable esto. Atlanta contra Chicago, con razón se me olvidaba. Equipos bastante chafitas, pero bueno, yo creo que... Yo creo que Chicago en casa le gana a Atlanta.
En otras épocas los toros eran los mandones.
Sí, claro, por supuesto. Y entonces Chicago iría en contra de Miami y en ese caso gana Miami.
Ajá.
Y entonces Miami iría en contra de Boston, que está muy, muy complicado.
Muy complicado.
Sí.
Bueno, el famoso play-in que copió la Liga MX es lo que se va a jugar. Ya se está jugando, para cuando salga esto, ya se está jugando. Y luego ya los playoffs como tales, ¿a qué día arrancan?
¿El viernes? Pues ya, sí, y es a ganar 4 de 7 partidos.
Ya todos son a ganar 4 de 7.
Todas, ¿no?, las series son a ganar 4 de 7. De hecho, es una postemporada que dura casi 2 meses.
Sí, larguísima.
Y que en Televisa pues estaremos transmitiendo la serie final a partir del 6 de junio.
Uh-huh.
Pero bueno, algunos datos de la NBA verdaderamente espectaculares. Porque estamos hablando de que fueron 872 llenos.
Wow.
872 partidos en los cuales se vendieron todos los boletos. Promedio de asistencia por partido, 18,322 personas.
Qué bárbaro.
Que incrementa, por cierto, este número con respecto al año pasado en un 1.4%. El récord de llenos, partidos en los cuales se vendieron todos los boletos, era de 791. Bueno, pues ahora son 872. La asistencia en campaña regular fueron 22,536,341 espectadores.
Hay que recordar que son escenarios que no nada que ver con la NFL o con grandes ligas, son gimnasios casi todos, ¿no?
Exactamente, con capacidad pues para
18, como, 20,
exactamente.
15.
De todos los boletos que estaban a la venta, el 98% se vendió. El 98%
de todos
los boletos. Es decir, la capacidad de las arenas estaba llena al 98%.
¡Qué bárbaro!
10 equipos vendieron todos los boletos jugando en casa.
¡Wow!
Boston, Cleveland, Dallas, Denver, Golden State, Miami, Minnesota, Filadelfia, Phoenix, Sacramento, con famoso sellout en todos los juegos. Entonces, pues sí, me parece que son cifras verdaderamente espectaculares que tiene la NBA, que efectivamente el viernes inician ya los partidos de la primera ronda.
Pero es que es una cosa increíble.
Sí.
Increíble. Fíjate que yo, cuando tengo oportunidad allá en San Antonio, nos gusta ir, cuando es obviamente temporada, nos gusta ir a ver un partido de los Spurs, ¿no?
Uh-huh.
No es fácil conseguir boletos. Pero ya ves, en estas aplicaciones que luego hay, te metes y pues da la impresión como que son agencias que compran boletos, que creo que también por eso se dan los llenos estos o se venden todos los boletos, porque compran boletos y ya luego la gente se mete y va comprando, 4, 6, 8, los que necesites, ¿no? Pero es bien difícil conseguir boletos, ¿eh? Y bueno, de los boletos de abajo y todos que son carísimos, uh-huh, eso es prácticamente imposible.
Tiene que se diga. Y también muchas veces hay gente que son abonados, uh-huh, y pues a lo mejor no van a tal o cual partido y pues ponen los boletos a la venta.
Eso,
¿no?,
también. Sí. Eso también.
Sí. Igual, yendo a Estados Unidos hay oportunidades en las cuales vamos al básquet, pero creo que la primera vez que fui a un partido de Estados Unidos fue en Nueva York, cuando fuimos a hacer unos promos de camino al Super Bowl.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces el necio de Schutz.
¿A poco? No. Bueno, ahorita platicamos de la anécdota de Las Vegas que fue terrible.
Bueno, ahorita me dices, pero... ¿Ah, de Telesfera?
Pues sí.
Ah, sí, ahorita hablamos acerca de
eso. ¿Cómo que ahorita te digo? Si tú lo viviste, ¿no?
Sí. Bueno, lo que pasa es que como con Schutz se viven tantas anécdotas, no sabía exactamente cuál era. Total que fuimos a un partido de los Knicks. Parece que eran contra Chicago. Y pues sí, justamente a través de estas aplicaciones y durante, o sea, toda la tarde jodiendo. Dije, bueno, ok, vamos.
Sí.
Y
¿Se le mete una idea?
Sí. Pero bueno, finalmente consiguió boletos en reventa, que además fuimos a una oficinita donde fuimos a recogerlos en el Madison Square Garden de Nueva York. Y pues sí, nos costaron como $200, una cosa así, pero estábamos literalmente abajo de una de las canastas.
No.
Y la verdad estuvo bien. Y luego ya al día siguiente.
Estaba bueno el lugar.
Sí, estaba bueno y la verdad es que lo disfruté. Y al día siguiente me acompañó, no sé por qué, pero uno de mis ídolos siempre ha sido David Letterman.
Ah, ya.
Y entonces fuimos
a la grabación.
A ver, una grabación de un programa de David Letterman, sí. Y la verdad, una gran, gran experiencia que estando en Nueva York tuve la oportunidad de ir en un par de ocasiones. Una de ellas, por cierto, cuando los Yankees ganaron la Serie Mundial, no, pues fue en 2009, y entonces en el estudio uh-huh. estaba Jorge Posada, Andy Pettit y Derek Jeter.
Ah, ya terminada la Serie Mundial.
Ya terminada la Serie Mundial, ahí estaban, digamos que eran uno de los invitados, estaban ellos tres.
Fíjate, bueno, para la gente que no lo sepa, estos programas, digo, mañana está, pero estos programas se hacen, sí en el día que pasan al aire, uh-huh. pero no son en vivo.
No, el de Letterman se grababa a las 5:30 de la tarde.
Exacto, y prácticamente todos estos late night show uh-huh. pasan diferidos unas 10 horas, 8 horas, ¿no?
Sí,
más o menos.
Sí, bueno, los hacen, te digo, 5:30, 6 de la tarde. Johnny Carson era el último que lo llegó a hacer en vivo. Y estamos hablando, bueno, ya.
¿Ah, Johnny Carson lo hacía en vivo?
Sí. ¿Ah? En su momento era de 11:15 de la noche a la 1 de la mañana. Ah. Y esos primeros 15 minutos eran para estación local de Nueva York. Entonces, bueno, llegó un momento en el que dejó de hacer esos 15 minutos y ya entraba a las 11:30. Y pues ya fue a fines de los 60s, porque él empieza en 62, principio de los 70s, inclusive el programa se muda de Nueva York a Burbank en el 72.
Ah, ya sí, se cambió a California.
Sí.
Ah, mira.
Sí, porque también es más fácil, entre comillas, tener invitados en Nueva York, quiero decir, en Los Ángeles, que en Nueva York.
Sí, y también el horario le ayudaba. Siendo en Burbank, ¿no?
No, en Burbank, digamos que lo hacían hora local, 5:30 de la tarde.
Exactamente. Está fregando ya, chava.
¿Qué quiere?
No, dice, y ya van 40 minutos, dice.
No me digas.
¿Y qué te da igual lo que sea tú, chava? No. ¿Cuál es tu problema?
Inútil. Ay, sí.
Ah, que sigue tricolor al día. Que
¡no me digas! Vamos a, ¿de qué van a hablar? ¿De la derrota contra Estados Unidos?
¿Otra vez?
¿Otra vez perdieron o otra vez hablaron?
No, pues es que tricolor al día, digo, el partido contra Estados Unidos ya pasó tiempo, ¿no?
Pues sí, pero pues seguimos todavía
con la herida abierta.
Exactamente. Qué bien, pues lo que sigue es la Copa América, ¿no? ¿O hay otra cosa en el
Inter? Bueno, hay partidos amistosos. Ajá. Y después la Copa América.
No, hombre. Sí, pero, estamos con el pendiente.
Pero primero hay partidos amistosos.
¿A qué hora es eso de tricolor al día? Ah, ¿no la llevan en este estudio?
No, sí, en este estudio sí, ¿no?
Ah, no, debe ser la cabina, yo creo, ¿no? Ah, ok.
A las 2 de la tarde.
A las 2, a ver, ¿qué hora es?
12:23.
Son 12:23. Acabando esto, tenemos que grabar cada quien una mención, nos toma un minuto. Sí. Entonces, tenemos hora y media.
No, lo que pasa es que dice Chava que los muchachos tienen que ir a comer antes de que venga Tricolor al día.
¿Sí? Ah, dice que ya comieron.
Entonces, ¿qué estás fregando, Chava? Ver, si ya
ven,
comieron.
Ven, por favor, nuestro compañero floor manager.
Pero, ¿qué onda contigo, Chava? Nada más es por molestar, ¿verdad?
Muchas gracias, por favor. Preséntate.
Hola.
Dice que te ves bien comido.
¡Ya se fue!
Pues es que se espantó.
Antes de la presentación, ya agarró.
Pues que lo molestó, Chava. Ven, hombre. Ven, carnal. Ven.
Y bueno, ¿estás bien comido aquí?
Ya comimos hace rato.
Sí, espero tu nombre, por favor.
Gustavo.
Gustavo.
A ver, Gustavo, dinos una cosa. ¿Qué prefieres, la neta, ¿Tricolor al día o el podcast Amigos?
Los Amigos.
Muy bien, Gustavo.
Muy bien, Gustavo.
Mira, traes su camisa de oficial de fútbol americano, ¿no?
Eso sí, pensé que de recluso. Bueno, Chava, nada más nos interrumpes, nos sacas de contexto, estamos platicando y sales con tu tontería, ¿eh?
Oye, ¿y ibas a decir lo de Schutz en Las Vegas?
Ah, sí, bueno, lo que pasa es que Schutz estaba necio.
Bueno, cuando fuimos a hacer los promos. Para el Super Bowl.
Y estaba necio de que quería conocer la esfera, la nueva esfera. Que sí es impresionante, ¿no?
Sí,
hay que decirlo, es impresionante. Pero bueno, y que vamos.
Que una cosa es la esfera con concierto.
Así.
Y otra, pues, es a lo que fuimos.
Una pinche peliculita. Total que él cuando se pone de necio, pues entonces él investiga y todo. Y entonces nos dice, la película es a las 7,
Una cosa así.
7:15 de la noche. ¿Cómo ven? ¿Quién va? Pero además se pone como loco, ¿no?
Además era el día que habíamos llegado a Las Vegas.
Sí, claro. Sí. Todavía ni grabábamos nada. Y quería irse de tour. Bueno, total. ¿Y quién va? Y no sé qué. Y luego, ¿cuánto cuesta, Memo? $275. $275. ¿Y qué va a haber? ¿Qué nos van a dar de cenar o cómo va a estar la cosa? No. Pero nos van a proyectar una película y vamos a conocer la esfera. Y nos convenció.
Sí, de hecho yo estuve a punto de no ir.
De desertar.
De desertar, porque ya sé cuáles son sus planes y la mayoría de ellos, pues,
son malos.
Son muy malos.
Son malos.
Pero bueno, pues iba Gina, uh-huh. Iba Pepe, ibas tú, iba Valeria, iba yo. Y creo que ya, ¿no? Ah, bueno, Tame. Ah, no, creo que Tame.
No, Tame se zafó
Tame
inteligentemente.
Tame fue muy, muy inteligente.
Inteligentemente
muy
zafó.
Inteligente. Sí. Y entonces consiguió boletos que eran de la zona, digamos que media.
La media.
Porque más abajo, pues, valían muchísimo más.
Sí.
Y de hecho, que los boletos que se están acabando. Bueno, llegamos, es tan grande el lugar que se veía vacío.
Pues es que estaba
había
vacío.
Había como 5,000 personas y se veía casi vacío.
Pues sí, Enrique, había como 12,000 boletos disponibles.
Literal.
Diciendo que...
Literal.
Que se estaban acabando los boletos. Sí, ahora, digamos que la pantalla esa que te presentan...
O sea, así, IMAX, ¿no?
Es impresionante, espectacular... Y ya.
Sí, o sea, te ponen esta onda de que vas volando y uh-huh. Entonces se mueve la banca y sientes así como que airecito. Y sí, es una pantalla espectacular, ¿no? Y un bonito recorrido por la selva y luego ya por algunas ciudades.
A mí cuando tiraron el airecito, la verdad, me quedé jetón. Me dormí. Me dormí en un sitio que me costó $275.
Y es la película más cara de nuestras vidas.
No, y no hay forma de que sea superado. Eso nunca se va a superar. Pero bueno, aprendimos.
Fue una estupidez gigantesca.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, podemos decir, ya estuvimos ahí.
Estuvimos ahí y la verdad es que sí, a mí sí se me hubiera antojado, no soy de conciertos, ya lo saben, pero sí se me hubiera antojado ver el concierto. Eso sí se me hubiera antojado.
Sí, que es YouTube que se está presentando ahí.
Sí.
Yo no soy fan de YouTube, pero bueno, pues hubiera estado...
Pero hubiera estado padre,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Como experiencia y demás. Pero ir a ver una peliculita...
Sí, no. O sea que, moraleja, si en algún momento de sus vidas se cruzan con Shoots y les ofrece algún plan, díganle, ¿sabes qué? Perdón, tengo algo más interesante que hacer, que es ir a ver cómo se seca la pintura. Y ya.
A ver cómo pasa,
sí.
cómo pasan los coches.
Exacto, y ya.
Bueno, fue una experiencia diferente la que vivimos ese día. Oye, Henry, ¿algo de NFL o nada?
Pues no, todo el mundo está enfilando hacia el draft. La mayor cantidad de jugadores ofensivos que han sido seleccionados en una primera ronda es de 19, ha pasado 3 veces. Uh-huh. Pero pues muchos creen que este año se puede romper y que en lugar de 5 quarterbacks tomados en la primera ronda podrían llegar a ser 6. ¿Y qué es lo que va a pasar también con el equipo de los Cardenales que tiene la cuarta selección total? Porque también dentro de esta rumorología pues se está manejando que quizás los Gigantes se vayan a mover su posición para ir al 4 para seleccionar a otro mariscal de campo, porque pues Daniel Jones como que no te da mucho. Uh-huh. Y por otro lado también con los Vaqueros de Dallas, que es un desastre. Ya dijo CeeDee Lamb, ya vienen en unos días más el campamento.
¿Ya está?
Sí, bueno, el campamento voluntario.
Ya está.
Uh-huh. Evidentemente voluntario, no tienes la obligación de estar ahí. Pero sí, la mayoría de los jugadores van.
Uh-huh.
Quienes no van... Pues aquellos que tienen una situación contractual interesante. El que viene es el último año de CeeDee Lamb de su contrato. Y pues Jerry Jones y compañía, pues dentro de este desastre que tienen, le tienen que pagar ya próximamente a Lamb, le tienen que pagar a Parsons. También han surgido algunas informaciones, digamos que desagradables en cuanto al entorno de Micah Parsons, que se filtraron. ¿Quién las filtró? Pues todo se supone que... los Vaqueros de Dallas, y también qué va a pasar con Dak Prescott, que acerca de una extensión de contrato, silencio total.
Sí.
¿No? O sea que pues hay muchos problemas con Dallas que el año próximo los veo siendo un desastre.
Y otra de las notas de estos últimos días es Brandon Ayuk. Uh-huh. Porque dice su agente que aunque haya borrado las redes sociales de San Francisco, etcétera, etcétera, que él es parte del equipo y que se va a mantener y que la idea principal es que siga con San Francisco. Pero la verdad es que Ayuk, para el que sea, Enrique, el que sea de los otros 29, quiero decir, 31 equipos, el que sea, le viene de maravilla. Es un veterano con capacidad que está en creo que en el momento top de su carrera. Sería una gran adición para cualquiera de los otros 31 equipos.
Sí, sí, sí. Ahora, viéndoles del lado de San Francisco, finalmente es una ofensiva que se crea en la cabeza de Kyle Shanahan. Uh-huh. Y tienes a Brock Purdy, que es un quarterback barato en este momento.
Sí.
Y tu ofensiva está alrededor de Christian McCaffrey, de la versatilidad de Divo Samuel, uh-huh, y de George Kittle como ala cerrada para convertir terceras oportunidades en primera oportunidad. Y entonces, pues, a Ayuk a lo mejor no le tienes que pagar. Y que se vaya a otro equipo. Y finalmente también hay que ver lo que ha pasado, porque mucho se ha hablado acerca de los Bills de Buffalo, que se fue Stephon Diggs, que sabemos, uh-huh, que es un jugador muy bueno, pero muy problemático. Lo que hizo Houston también no deja de llamarme la atención. Lo que dieron por Stephon Diggs, el hecho de que hayan borrado los años que le quedaban de su contrato y pagarle $22 millones este año, cuando ves a equipos como los Jefes de Kansas City, Jefes de Kansas City dejó ir al mejor receptor de la NFL.
Sí.
¿Y qué pasó? Son bicampeones de la NFL.
Sí. Pero sí, sí lo extrañaron.
Oh, lo llegaron a extrañar.
Aunque fueron campeones, lo extrañaron.
Pero finalmente salieron adelante.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Pues porque le tienes que pagar a Patrick Mahomes, sí, sí, porque tienes que pagar a Kelce, porque tienes que pagar a Chris, uh-huh, Jones. Uh-huh. ¿Qué pasó con los empacadores de Green Bay? Un equipo que está en proceso de reconstrucción, que tienes un buen mariscal de campo como es Jordan Love. Los receptores de los empacadores de Green Bay en conjunto cobran $11 millones.
Pues es que se fueron todos los veteranos.
Pues sí, bueno. Y
se los llevaron los Jets.
Y tienen un grupo muy, muy talentoso,
muy
de receptores jóvenes.
Así es, así es. Escogieron muy bien.
Entonces, pues la cosa ahora parece que la receta es irte al draft, tomar receptores que luzcan interesantes y tomarlos en ese primer año. Sí. Y además, así como en su momento fue que se estaba devaluando la posición de corredor, ahora parece que la posición que se está devaluando es la de receptor.
Pues sí, sí, tienes razón. Y mientras vaya apareciendo una figura, vamos a poner este caso, Puka Nacua. ¿En qué ronda tomaron a Puka Nacua? Y se convirtió en un superestrella de los Carneros. Superestrella. Nadie hablaba de Puka Nacua cuando el draft.
No.
O sea, ni siquiera se le mencionaba como una posibilidad ni de primera ni de segunda ronda, para nada. Y se convirtió en una estrella.
Sí.
Entonces, se necesita pues esa detección de talento, evidentemente, ¿no? Y Carneros ahí lo hizo muy bien y le salió de maravilla. Entonces, si tú encuentras... O el talento este que dices de Green Bay.
Sí.
O el talento de los Tejanos. Independientemente de que se llevaron ahora a Stephon Diggs, sus receptores son chavitos, uh-huh, y también cobran poco para el promedio de la liga. Entonces, pues sí, parece que ese es el paso ahora a seguir por parte de todos los equipos de la NFL, ¿no? Vamos a ver cómo se da. Tengo curiosidad de ver si a Marvin Harrison Jr. lo toman rápido, porque decían que los Cardenales justamente lo iban a tomar, si se va rápido en el reclutamiento con esta situación que se está presentando específicamente con los receptores en la NFL.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Algo más de NFL?
No.
Nada más, fíjate que Estados Unidos ya ha dado a conocer los 11 jugadores que tiene por ahora,
ajá,
para Juegos Olímpicos en básquetbol.
Ajá.
O sea, queda un sitio. Y estamos hablando de LeBron James. LeBron James, que por cierto tiene ya 3 medallas en Juegos Olímpicos, un bronce, 2 de oro, irá a sus 4 Juegos Olímpicos. Steph Curry, quería sus primeros. Kevin Durant, ya tiene experiencia en Juegos Olímpicos. Joel Embiid, que él pudo haber ido por Camerún, por Francia, pero finalmente va representando a Estados Unidos. Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Jason Tatum, Jrue Holiday, también Bam Adebayo y Tyrese Halliburton, y queda un lugar como mencionaba. El entrenador es Steve Kerr. Es un equipo evidentemente espectacular, en algunos casos muy veterano. Uh-huh. Y pues vamos a verlos en contra de los serbios con Nikola Jokic o los canadienses, que tienen en su nómina 8 jugadores NBA, entre ellos Jamal Murray, que fue campeón el año pasado con los Nuggets de Denver.
A estos no les gana.
No, yo creo que está complicado ganarles.
Sí, no.
Pero bueno, vamos a ver si hay algunos partidos que sean apretados, pero es una nómina muy interesante, sobre todo de jugadores que, como el caso de Steph Curry, él nunca antes había ido a unos Juegos Olímpicos.
No, imagínate qué ilusión para Curry.
Sí, sí.
La verdad. Oye, ¿y suena el número 12 o no?
Pues no.
¿No?
No, 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 no.
¿Quién podría ser? ¿Quién? ¿Alguno que digas es superestrella y nos falta aquí en la lista?
Pues quizás Shai Gilgeous-Alexander, que con Oklahoma City lo está haciendo estupendamente, que algunos lo colocan como candidato para ser jugador más valioso. Uh-huh. Yo creo que él podría ser.
Pues ya veremos qué pasa. Bueno, ya, Chavita, ya nos vamos para que descanses, para que te vayas a ver a tu Barcelona. La verdad es que...
Es que faltan 23 minutos para que empieces. O sea, la semana pasada fue la misma monserga.
Sí, sí, claro.
Sí, exactamente.
Pero fue con el Real Madrid.
Exactamente.
Ahora el Real Madrid juega hasta mañana.
Así es.
Pero el Barça juega ahorita y entonces están inquietos los muchachos. Están inquietos.
No, hombre, yo también soy con una preocupación. No tienes idea.
Bueno, va a estar bueno. La verdad, la Champions es espectacular.
Tengo una duda. Sí. ¿Estos calcetines son negros o son azul marino?
Negros.
Creo que son negros, ¿verdad?
Son negros.
Sí, traigo pantalón. Para la gente que está escuchando esto, pantalón azul marino. Sí, sí son negros.
Pero no se ve mal.
¿No? ¿No? Pero bueno, así que la regué.
Ay, bueno. Henry, no manches. Bueno, Henry, antes de que nos vayamos, sí. Ahora que estamos a 100 días de los Juegos Olímpicos, de toda tu experiencia olímpica, desde que vas a Juegos Olímpicos, las ciudades que has estado, el evento, cómo se ha desarrollado, ¿cuál es tu favorito?
Ya, muy, muy complicado. No sé. Bueno, he tenido la fortuna de narrar varias medallas de México en clavados. Uh-huh. Entonces, yo pondría eso, ¿no? Y todos aquellos que han ganado. Pero si me preguntas de un momento...
No, de una sede.
Ah, de una sede.
Una sede... Y si quieres un momento también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que China me maravilló, o sea, con esos escenarios espectaculares.
¿Sabes qué estuvo padre? Y fuiste tú bien cucho cuando fuimos a grabar los promos.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Porque ahí hay más chance de conocer.
Sí, 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 que fuimos a la muralla china y yo me había roto la pierna unos meses antes y entonces iba con mis muletas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y fuimos a la muralla, y fuimos al mercado, ajá, y fuimos a la ciudad prohibida. Estuvo padre.
Estuvo muy padre. Sí. Ese viaje estuvo padrísimo. Sí. Barcelona también, ¿no? Sí. No sé, muy cálida esa sede, ¿no?
Qué grosero es
¿Qué dice este idiota?
Empezó a silbar. Así como de árbitro, ya termínalo.
¿Cuánto llevamos de grabación?
Sí.
No sé, pero bueno.
Una hora de grabación.
Una hora. Y además Barcelona fueron mis primeros de verano.
Sí. Padrísimo, padrísimo,
¿Ahora
la
sabes
verdad.
Cuál? Lillehammer también.
Ah.
Que fuimos en los primeros Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, congelados nos dimos, Enrique.
Sí, 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 sí. Que además Lillehammer... había que llegar a Oslo y de ahí había que tomar un camioncito.
Un camioncito, sí.
Y era un pueblito así como de cuento,
sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, como de Hansel y Gretel.
Precioso. ¿Te acuerdas cuando íbamos en el camioncito ese hacia Lillehammer que salían cuidado con, ¿no? Como que en lugar de cuidado con pues, con...
¡Órale, prende la luz!
¡Prende la luz, hombre!
¡Ey!
¡Qué poca! ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué?
¿Ya se va a llevar?
Ya.
¿Ya se van a llevar las cosas?
O sea, este es un desalojo.
¿Qué? Acabó Chava con el programa sin ni siquiera consultarnos.
¿Qué cosa?
Y se llevaron la mesa.
Ahorita pedimos a seguridad y que se lleven a Chava de la cabina.
Qué barbaridad.
Pues ahí luego les platico.
Bueno, pero... nada más decía que ya ves que tú te encuentras en no sé, en cuidado con los venados, ¿no? Y ahí era cuidado con los osos polares.
Sí, 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 no, qué cosa. Qué
fue una gran experiencia esa. Pero no has contestado.
Una sola
sede.
Una sola sede. Pues voy a decir Barcelona.
Barcelona. Uh-huh. ¿Sabes yo con cuál me quedo? ¿Cómo sede, eh? Uh-huh. ¿Cómo sede? No que como nos fue. Sydney.
Sí.
Sydney. Espectacular.
Sí, sí, sí. Sí,
espectacular, sí. La seguridad, el clima.
El transporte.
El transporte, la organización, todo impecable.
Sí.
Impecable.
Y toda una experiencia manejar, porque pues es a la usanza inglesa, ¿no? Del volante que está del lado derecho. Entonces sí era...
Cuenta la anécdota de las multas, por favor.
Pues, de hecho, a mí me tocó una vez.
No, a mí me tocaron 40 multas.
Es que hacíamos un programa, desde luego, hacíamos, bueno, no era la jugada, era Sydney en Grande, se llamaba el programa
grande.
De la noche.
Sydney
en Grande. Pero además de hacer ese programa, hacía yo uno que era a las 2 de la tarde, uh-huh, hora de México, con Javier y con Gerardo Lisiaga.
Exactamente, y yo hacía el de la noche sota con Anselmo Alonso y con Pietra.
Ándale, que hora de México no sé qué hora sería.
No, quién sabe.
Pero bueno, el caso es que pues ya vas acumulando cansancios. En esa época yo todavía no hacía las programaciones de los eventos, pero bueno, cansancio, ¿no? Diferencia horario, en fin. Entonces, ya era la segunda semana y entonces en mi cuarto se oye... ¡Ta, ta, 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 ta! Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y era Javier. No, que ya se nos está haciendo tarde para el programa, no sé qué tanto. Y yo, pues adelántense. Y entonces ya fueron Gerardo y Javier y pues yo ahí voy en mi coche, pero pues ya, contrarreloj. Y que me agarre una patrulla.
Ah, no, esa multa. No, Henry, la de las estacionadas.
Ah, no, bueno, esa no me tocó. Pero, o sea, es peor una cosa que llegas, dejas tu coche estacionado y que llegas y te encuentras el papelito a que te agarre un oficial de policía, sí, australiano.
Sí, 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 sí.
Y en eso dije, no, pues ¿y qué
valió?
Y ya le dije, y yo con una gran responsabilidad, más adelante se acabaron los juegos y dije, tengo que ir a pagar la multa.
No manches, pagaste la multa.
Sí, qué estúpido. Porque había muchos que dijeron, bueno, ¿y cuándo vamos a regresar a Australia? Pues nunca, ¿no?
Sí.
Entonces sí, varios, porque sí, donde estaba el IBC, pues ahí dejaban los coches.
Y estaba prohibido. Había como una montaña.
Como un montículo.
Ajá, como un montículo. Entonces, ahí todo el mundo subía el coche. Uh-huh. Y no pasaba nada. Y luego, conforme pasaron los días, ya empezaron a poner multas. Pum, uh-huh, pum, pum. Y entonces, ya lo que hacía la gente era llevarse su multa, se iba al hotel y regresaba al día siguiente, estacionaba el coche y ponía la multa del día anterior. Pero eso creo que funcionó 2 días y luego ya descubrieron que estaban ya con sus multas agregadas, integradas.
Ay, Dios mío. Pero bueno,
vámonos, Henry.
Ya. Adiós. Ahora sí apaga las luces.
Apaga las luces, Chava. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Amigos, en el podcast, amigos.